Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos y unánimes. La unión, eran de un mismo pensar. Antes, cuando eran inmaduros, peleaban bastante, ¿verdad? Pero ya son más maduros. En el libro de Marcos 9:33, lo voy a leer. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Cristo preguntó a sus discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Antes, cuando eran inmaduros, peleando siempre, ¿quién va a tener la posición? Pero ahora están en armonía. Han vivido mucho juntos. Han compartido experiencia y ahora tienen unión y armonía. Y hablando de unión, y antes de realmente entrar en ese capítulo, quiero ir a Génesis para reflexionar de lo que va a pasar en el día de Pentecostés. En Génesis capítulo 11 habla del Torre de Babel. Ustedes que asistan en viernes saben que estudiamos esto hace algunos meses, el Torre de Babel, en que también había unidad. En el Torre de Babel, en 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y más tarde, en versículo 6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, había unidad. Pero unidad en contra de Dios. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Tanta potencia tenían. Dios estaba diciendo, van a lograr sus propósitos si no haga algo. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensando hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que fue algo de maldición de parte de Dios, confundir todos sus lenguajes, sus dialectos. En la semana pasada estuve hablando con un hermano de otra iglesia, y él es de Oaxaca. Y esto, yo, como yo visité a México, él me dijo, pues sí, hay dialectos en Oaxaca, pero dijo, salud, hay más de 200 dialectos en un estado de Oaxaca. Increíble. Increíble cómo en el mundo, antes había tanta diferencia en la manera de hablar. Qué dificultad ir y presentar un mensaje. ¿Cómo se pudiera? Hoy en día, claro, muchos son bilingües y está posible ir y predicar en español. Pero antes, seguramente cuando Cristo dijo, mire, ustedes mis discípulos van a ir a todo el mundo. ¿Todo el mundo? Había miles y miles de dialectos. Pero Cristo iba a comprobar que lo que dijo era la verdad. Se pudiera ir a todos estos lugares y discipularlos en la fe cristiana. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados. No eran parados, no eran arrodillados. Vino de repente, nadie lo esperaba así. En esa forma, algo misterioso para ellos, pero rápido, y ahí estaba. ¿Qué fue? Versículo 3. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, ¿cómo de fuego? ¿Qué quiere decir? No fue efectivamente fuego físico, pero algo visible. Y lo tocó a cada persona ahí. Algo visible, algo audible, se escucharon. Un viento recio. Fue la llegada del Espíritu Santo. vino en una manera que nadie esperaba. Fue para ellos como algo nuevo. Había bastante promesas en el libro de Juan que acabamos de estudiar. En capítulo 14, Cristo estaba repitiendo para que entiendan. En 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando de esto, de que iba a venir el Espíritu Santo en una manera poderosísima. En 14:25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os recordará, Él le ayudará a decir, oh, yo recuerdo ese versículo. No he pensado en ese versículo por mucho tiempo. Es lo que necesito para aconsejar a ese hermano, a esa hermana. El Espíritu Santo obrando en nosotros, recordando la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que meter primero la palabra de Dios en nuestra mente. Pero el Espíritu Santo nos ayudará a sacarlo. En Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y una vez más, en 16:6, Cristo dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Estaban tristes los apóstoles, y dicen, vamos a perder nuestro Cristo, lo van a llevar. Pero Cristo estaba mirando al plazo largo, mire, eso está bien, yo me voy, va a venir el Espíritu Santo, y va a pasar algo maravilloso. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, habían muchas promesas en el libro de Juan, y ahora podemos ver el cumplimiento de esas promesas de Cristo Jesús. El Espíritu Santo llegó a la iglesia. Versículo 4, regresando a Hechos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Recibieron poder. Poder divino. Inmediatamente eran productivos en el ministerio. El tiempo ya de esperar ya se acabó. Cuando el Espíritu Santo llegó y llenando a los creyentes, era tiempo para acción. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en todo el libro de Hechos, acción en el ministerio. Una cosa grande después de otra. Versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban viviendo ahí, judíos. Pero judíos que no nacieron en Israel. Vinieron de muchas partes. Dice, de todas las naciones bajo el cielo. Pero uno tiene que entender cómo interpretar la Biblia. ¿De qué está hablando? ¿Había personas allá de China? Hay que entender bíblicamente lo que está diciendo, comparando Escritura con Escritura. Esos judíos estaban ahí esperando el Mesías. Porque era tiempo, según las profecías de Daniel, que aparezca el Mesías. Pero eso es de todo el mundo. Hermanos, tenemos que entender maneras de hablar que son de la Biblia. Tenemos que analizarlos bíblicamente. Por ejemplo, en 2:1 de Lucas dice, aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo tenía que pagar impuestos. Pero cuando dice todo el mundo, no está hablando de China y de las América, está hablando del Imperio Romano, el mundo conocido a ellos. Así que hay que entender lenguaje bíblica, entenderla bíblicamente. En Romanos 1:8, San Pablo dijo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Cristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe divulga por todo el mundo. Él está diciendo, tu fe ya está conocida en todo el mundo. Está hablando del Imperio Romano. Hay que entender palabras bíblicas en el contexto bíblico. Bueno, continuando. En versículo 6, en nuestro texto, dice: y hecho este estruendo, había algo audible, un ruido, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El ruido de la venida del Espíritu Santo llamó la atención de las personas, de esos hombres piadosos, quienes eran buscando a Dios. Y había algo muy extraño. Era, hermanos, como la Torre de Babel en revés. En la Torre de Babel, Dios mandó confusión y nadie pudo comunicar con el otro. Ahora, algunos están hablando y todos están escuchando en su lengua madre. Exactamente como Dios está quitando la maldición de Babel. Dicen 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los galileos no tenían una gran reputación ni de preparación. Cuando Nicodemo estaba hablando con los fariseos, ellos dijeron: lea la profecía, nada, ningún profeta va a venir de Galileo. Estos eran hombres comunes. Más tarde en Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, hombres que no han estudiado, no han ido a las universidades, hombres sin letras, y del vulgo, que quiere decir que hablaban de palabras normales, como los demás, que dijeron, ¿qué onda? Y cosas así, de vulgar. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, que era la única explicación. Estos no son hombres de educación. Y aquí también, en versículo 7, estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 8. ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fue completamente milagroso. Como que están diciendo, eso no puede estar pasando. Sorprendente. Es Dios manifestándose. En el principio de la iglesia, versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodesía, en Ponto, en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélites, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, y eso es el título del mensaje de hoy, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo puedo asimilar? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos entender? Y claro, como siempre, cuando hay un gran movimiento de Dios, había oposición. Versículo 13 dice: más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. O si tiene una traducción más moderna o de otro idioma, dice, están borrachos. Es fácil explicar esto. No es nada maravilloso. Están borrachos, estamos en tiempo de fiesta, son borrachos. siempre hay oposición cuando el Espíritu de Dios está moviendo fuertemente. No es nada nuevo. Cuando Cristo estaba obrando fuertemente en el Espíritu Santo, en Mateo 9 y 32, dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mundo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cosas extraordinarias. Pero en aquel entonces también los fariseos decían, por el príncipe de demonios echa fuera los demonios. No es nada especial, es el demonio. Son borrachos. Y siempre lo va a haber. Cuando hay un gran avivamiento de Dios, hay burladores que van a atribuir a otras cosas normales. Bueno, vamos a continuar en versículo 14 y vamos a desarrollar la respuesta a esa gran pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Y Pedro va a dar la respuesta. Nuestro Pedro, que fue impulsivo, que nunca pudo antes controlar su boca. Dice en versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pablo está diciendo, miren, yo les puedo explicar. Todo esto sí tiene sentido. Yo les puedo dar razones, entendimiento de precisamente significa todo esto. Pedro, un hombre que antes fácilmente perdió la calma, ya es otro, ya es maduro. Además, está actuando en el poder del Espíritu Santo y va a dar razones. Pedro, quien más tarde va a decir cómo, dándonos exhortación, el que dijo en su carta, 1 Pedro 3:15, si quieren notarlo, dijo, santificad a Dios en vuestro corazón y estad siempre preparado para presentar defensa. Presentar defensa quiere decir dar una razón, dar una explicación bíblica de lo que está pasando. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Que es necesario estar preparados para explicarlo con mansedumbre, no perdiendo la calma, sino explicando con paciencia lo que está pasando. 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Antes, para ser acusado de borrachos, le cortaría la oreja, como hizo a uno. Pero ahora es un hombre diferente. Está dando razones. Mire, es irrazonable lo que dice. Es 9 de la mañana, en otras palabras. Está explicando con mansedumbre, con reverencia. Esa es la manera de persuadir personas. No devolviendo insulto por insulto, como antes. 16. Mas esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, Pedro ya, hombre nuevo, nueva criatura, dice, vamos a analizarlo, lo que está pasando por medio de las Escrituras. Y ahora está citando gran parte del profeta Joel de memoria. Y el Espíritu Santo le está ayudando. Podemos entender lo que está pasando. Podemos entenderlo en el contexto del Testamento Antiguo. 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñaron sueños. Yo debo estar uno de estos viejos, porque soñé toda la noche de estas cosas. Pero no dice que solamente un profeta, no, sobre toda la carne. No solamente sus hijos, sino sus hijas también. van a entender estas cosas, van a hablar de las cosas de Dios en el poder del Espíritu Santo. 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Profetizar en la Biblia no es simplemente anunciar cosas del futuro, es hablar de las cosas de Dios, proclamar las verdades de Dios. En alguna de estas palabras ha habido a veces diferencias de opinión en las iglesias cuando dice, por ejemplo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pregunta, ¿la luna va a convertirse en líquido de sangre actualmente? Hay que entender palabras bíblicas en contexto bíblico. En el Testamento Viejo, el gran día del Señor quería decir juicio. Está llegando juicio. Y hay muchas presentaciones de esa forma de lenguaje en el Testamento Viejo hablando de juicio sobre una nación. Y en la Biblia siempre viene el juicio y la salvación al mismo tiempo. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Noé fue salvado en el arca, mientras el mundo fue destruido. Juicio, salvación a la vez. Y eso es lo que estaba pasando aquí. En Sodoma y Gomorra vino salvación a la familia de Lot. Los ángeles vinieron para salvarlo. A la vez que vino salvación, vino destrucción. Y eso es lo que está pasando en Israel. Salvación y juicio. 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dos grupos. Los que iban a estar bajo el juicio y la destrucción, y los que iban a ser salvados por clamar al Señor. Es muy semejante al principio de Mateo, cuando Juan Bautista dijo a los fariseos, a ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque fue profetizado, ira venidera iba a caer sobre Israel por su rebelión en contra de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y después en versículo 12, aquí puede ver la división entre salvación y juicio. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en su grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es lo que estaba predicando San Pedro. Juicio y salvación. Vamos a continuar en versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, está predicando Cristo ahora, lo que Cristo hizo. Regresando a la explicación, tiene algo que ver con Cristo. Nicodemo dijo cuando vino a Cristo, sabemos que tú eres de Dios, nadie puede hacer estas cosas. La gente sabía, ese hombre es aprobado de Dios. Viendo todos sus milagros, en Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Todos sabían. Ese hombre era poderoso, tenía señas, evidencias que era de Dios. Y nadie lo pudo explicar ni negar. Versículo 23, regresando a Hechos 2, 23 de Hechos, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué quiere decir esto? Que fue el plan siempre de Dios. Cristo no era un débil, que no pudo resistir. Siempre fue el plan de Dios que Cristo vaya a la cruz. Fue predestinado, pero dice a la vez, pero ustedes, por manos inicuos, por su maldad, por la perversidad de sus corazones, ustedes lo mataron. Y Él fue el Mesías. Ustedes, los que antes estaban diciendo, crucifícale, fuera con Él, no queremos más de Él, ese puritano, atacando mi pecado favorito, fuera con Él, danos a Barrabás. No tenemos más rey que César. Fue la opinión de estos. La luz vino al mundo y ellos estaban enamorados con su oscuridad. Versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estaba diciendo, ustedes que dijeron fuera con Él, a la tumba con Él. Pero ¿sabes qué? No se quedó en la tumba. No se quedó. Está aquí. Está aquí predicando por medio de nosotros. Haciendo maravillas y milagros. Y anunciando un gran juicio sobre Israel. ¿Qué significa esto? Pues les voy a explicar, dice Pedro. Vamos a la Biblia y vamos a mirarlo. Versículo 25. Y ahora, Pedro, bajo el control del Espíritu Santo, está citando gran parte de los Salmos de memoria. Versículo 25 a 28 dice, porque David dice de él, ¿de quién? De Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque esta está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Fue a su muerte sin quejarse. Fue duro, pero necesario. Él sabía que no iba a quedarse en la tumba, no iba a pudrir como Lázaro, que dice, después de 4 días, hiede porque ya está decompuesto. Pero Cristo no. Nada pasó de corrupción en su cuerpo. Y lo que Pedro está haciendo es ayudándolos a entender el Testamento Antiguo por medio de Cristo Jesús. De que todo lo que está hablando en los Salmos está hablando de Cristo Jesús. Cuando se lee en el fin del capítulo, los últimos capítulos de Lucas, cuando Cristo está en el camino a Emaús, está hablando con discípulos. Ellos no sabían que era Él, y estaba explicando de cómo que todo del Testamento Viejo está hablando de Cristo. Y es entendible, lo puede entender por medio de entendimiento de Cristo Jesús, por el Espíritu de Cristo Jesús. Y los judíos modernos, yo no sé, hermanos, si han conocido judíos en su vida. Algunos de ustedes, yo sé que sí. Yo he conocido bastante judíos en mi vida. Y los que rechacen a Cristo Jesús no pueden entender ni sus propias escrituras. No tiene sentido para ellos. La llave de todo entendimiento de la Biblia es Cristo Jesús. No te sorprendes entonces cuando te veas judíos modernos en las sectas. Judíos en los testigos de Jehová, judíos en religiones falsas, en astrología, en la brujería. Es natural, la Biblia para ellos no es interesante, mientras rechacen a Cristo Jesús. Nada tiene sentido. Pero Pedro está diciendo, yo lo puedo explicar. Yo puedo explicar precisamente lo que está pasando. Yo puedo dar respuesta a tu pregunta, ¿qué quiere decir esto? Versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David fue autor de ese salmo. Y puedo añadir un poco más. San Pablo va a decir más tarde que los judíos están celosos de los cristianos. Y San Pablo dijo, quiero provocarlos a celos. ¿Por qué? Yo he hablado con ellos tratando de evangelizar y sigan muchos rechazando, pero se sienten celosos de que podemos por lo menos defender nuestra posición. Podemos dar razones. Tenemos ánimo de predicar algo. Ellos no tienen nada. Entonces él dijo, David no está hablando de él mismo. David ya se murió. David está hablando de otro. Versículo 30. Pero siendo profeta, hablando de David, era profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hay profecía que recibió David, que Dios vino y dijo, voy a tener siempre uno de sus hijos en el trono. David recibió la promesa. Y la pregunta es, ¿está Cristo en su trono? Hay muchos puntos teológicos en desacuerdo, pero yo quiero concluir que sí, que Cristo está en su trono con el versículo de Apocalipsis de 3:21. Cuando Cristo está hablando a la iglesia de Laodicea, dice, al que venciere lo daré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo ya está en su trono, ya está al lado de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean postrados a sus pies. Y este salmo también Pedro va a citar, pero no sé si vamos a llegar a esto hoy día. Pero vamos a versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso sí está interesante. Pedro está diciendo, mire, yo entiendo lo que dijo David. Ustedes no entienden. ¿Ustedes no entienden tu Biblia? David estaba predicando de la resurrección, como nosotros. David estaba enseñando sobre la resurrección de antemano, y nosotros solamente estamos continuando el mismo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos sabían esto, había demasiada evidencia sobre la resurrección de Cristo Jesús. Versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Él subió, está a la derecha de Dios, está mandando poder del Espíritu Santo a su iglesia. Entonces Pedro pudo explicar la razón completamente. No creo que vamos a terminar el capítulo hoy, pero vamos a echar una vista de lo que viene en la próxima. Dice en versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el salmo más citado de toda la Biblia, el Salmo 110. Aparece en uno y otro libro. Cristo lo citó, estaba en Efesios, estaba en 1 Corintios, en todos lados. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. Y después dice, sepa pues certísimamente la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, y ese es el tema de la semana que viene, Hoy tuvimos la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Una vez entendiendo, tenía otra pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos entonces? Y eso es la verdad. ¿Qué haremos que nosotros lo condenaron? Y Él es el Hijo de Dios. ¿Qué haremos? Eso es la convicción del Espíritu Santo. Tiene esa palabra, compuñeron. ¿Qué es esto? Es como entró en su corazón una lanza de dolor. Y por eso estamos orando. Que la gente actualmente sienta en este remordimiento de su pecado por el poder del Espíritu Santo, empiezan a decir, ¿qué hago? Van a ver más tarde que San Pablo va a decir, bautízanse. Y ellos estaban muy dispuestos, no tenían que rogar, oh hermano, por favor, ¿no es tiempo que te bautices? No, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos y de cualquier cosa, dígame. Pues la Biblia dice, bautízanse. Y eran dispuestos. Pero ese es otro estudio. Vamos a empezar a cerrar el estudio de hoy. Lo que estaba pasando era que Cristo fue bien establecido en su trono al lado del Padre. También estudiamos en Efesios, cuando habla de los dones, San Pablo en Efesios 4:8, citando otro salmo, dice en 4:8 de Efesios, por lo cual dices, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Quiere decir que Cristo subió a su trono, mandó abajo poderes, dones, armas. No son armas físicas, son armas espirituales. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, capacidades bajo el Espíritu Santo para llevar a cabo esa guerra que tenemos en contra de la maldad. Armas, armas poderosísimas para ganar la batalla. Dice en 2 Corintios 10:4 o 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que Dios está haciendo, usándonos por la predicación, la oración, la enseñanza para destruir las fortalezas del diablo. Aplicación. Y estoy terminando. Hermanos, esa es la razón de que estudiamos todo el Testamento Viejo. Queremos tener entendimiento del Antiguo Testamento. Queremos desarrollar en nosotros mismos un entendimiento amplio de las Escrituras, para que el Espíritu Santo puede usarnos, puede traer a nuestra memoria también, para llevar a cabo la guerra en contra de la corrupción, de la ignorancia, de la miseria que viene por causa del pecado. Queremos entender qué está diciendo Job, o Jacob, o Joel, o David, cuando habla de cosas así, el sol se ha convertido en tinieblas, o la luna se convierta en sangre. Hay gente que dice, hay que tomar todo en la Biblia literalmente. Pues hay muchas cosas que le toman literalmente, hay otras cosas son simbólico. Por ejemplo, cuando Cristo habló de destruir el templo, en Juan 2:20, Cristo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Hay que tomar todo literalmente. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando figuradamente, metafóricamente. Hay que entender cómo habla la Biblia para interpretar esa manera de hablar. Algún día, si Dios quiere, vamos a llegar al libro de Apocalipsis. Un libro lleno de simbolismo. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:3, habla de una bestia. Dice, Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son los 10 cuernos? ¿Hay que tomarlo literalmente, sí? No, porque un poco más tarde en el versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, etc. Para entender esta manera de hablar en Apocalipsis, en muchos libros de la Biblia, hay que entender el Testamento Antiguo. Es necesario, o si no, vas a concluir cosas que no tienen sentido. Y por eso, hermanos, te invito a cada cual, estamos aquí en viernes estudiando cada semana una porción del Testamento Antiguo. Eso es también la razón de que tenemos cada semana 2 reuniones de oración. Uno en domingo, antes del servicio. Y otro en miércoles en la noche, a las 6:30. Queremos orar y pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Aquí no estamos jugando la fe cristiana. No queremos tener una costumbre, una rutina. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver vidas transformadas. Y por eso estamos dedicados a la oración. Queremos ver el poder de la iglesia primitiva. Dios todavía tiene el mismo poder. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Te invito entonces, si no estás participando, venga a los servicios de viernes. Visítanos en una reunión de oración. Seguramente tiene necesidades. Tenemos grandes expectaciones de lo que Dios va a hacer acá. Pero sabemos que tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, eso es todo del mensaje de hoy. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por el ejemplo de tu poder en ese texto, Señor. Pon en nosotros, Señor, un deseo de ver estas cosas maravillas, Señor, que tú haces. Cuando tu iglesia está unida, Señor. Cuando tu iglesia está aprendiendo, metiendo en su mente tu palabra. Cuando tu pueblo está pidiendo y esperando cosas grandes de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar en oración, en estudio, para tomar ese lugar que tú nos has dado. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, si has sido tocado por el mensaje o si tienes cualquier petición, estaremos aquí enfrente esperándote.